Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen en www.radio.odg.mx. Y pues ya falta menos para regresar a los programas en vivo, pero por lo pronto te compartimos una selección de entrevistas y colaboraciones de nuestro gran equipo de colaboradores. También te compartiré una entrevista que realicé recientemente con el escritor Moisés Navarro sobre su libro Jubilarse a los 22, que se presenta el próximo viernes 5 de agosto a las 19 horas en el Ágora del Exconvento del Carmen. Su libro es editado por la Secretaría de Cultura y forma parte de los ganadores de la convocatoria La Maleta de Hemingway para autores que aún no habían publicado su primer libro. Esperamos que disfrutes el programa. ¡Comenzamos! Dancing time for dancers.
It's dancing time, yeah, yeah. Come on, let's move together. Brothers, hello here. Funky sisters, hello here. Let's do it together. Let's move together. The funky dance has got a lot of groove. Let's move together. Now, to the funka, darling, dance, yeah, yeah.
Autorretrato en construcción, de León Plasencia Añol.
Thank you. Autorretrato en construcción. Caminar. Me gustan las largas caminatas, salir de casa y aventurarme sin rumbo fijo, dejar que mis pasos vayan por donde quieran. Así me he encontrado con grandes sorpresas, con fachadas impresionantes, con paisajes increíbles, con gente anónima que se queda en la memoria, con monumentos olvidados. Un día, en Busan, al sur de Corea, frente a las costas japonesas, salí a caminar por un bosque de bambúes. Estaba de viaje en esa ciudad costera, y era la primera vez que caminaba en un sitio con esas características. Nunca me había aventurado de esa manera y terminé desde luego perdiéndome. En algún momento comenzó a llover, una lluvia pertinaz y ligera. Yo avanzaba entre los bambúes y no podía orientarme, no había un punto de referencia al que recurrir. Traté de mantener alerta el oído. A lo lejos escuché el rumor del mar y hacia allá traté de dirigirme. Pensé que sería más fácil ubicarme así. Estar perdido genera un estado de indefensión. Perdido en un bosque y una lengua que no son tuyos. Poco a poco, a pesar de la lluvia, escuché con más fuerza el sonido del mar. En algún momento salía un recodo lleno de piedras y al centro estaba un Buda gigantesco. Era el Buda de la misericordia que miraba hacia el mar y que estaba de espaldas a mí. A su alrededor había decenas de gaviotas que lo sobrevolaban mientras las olas estallaban en el regazo de la estatua. Me quedé impresionado por la belleza de ese instante. A lo lejos se veían barcas de pescadores. No me importó estar empapado. Descubrí ahí, en ese momento, que en realidad me había perdido para encontrar a ese Buda, que ese era mi destino. En otra ocasión, ahora en Seúl, salí a caminar muy temprano. Me gustaba subirme en el metro y bajarme en cualquier estación. Esa vez, lo recuerdo ahora, fue en la estación del Parque Tap Gol. Salí del metro y me puse a caminar entre ancianos que jugaban go, o bebían soju, o practicaban tai chi. Uno de ellos me llamó la atención. Estaba vestido con pants y hacía movimientos extraños. Lo observé durante mucho tiempo. Él era muy meticuloso. Una hora después descubrí que en realidad era un maestro calígrafo que estaba preparándose para pintar. Puso en el piso una larga tira de papel de arroz de varios metros de largo, sacó una piedra para preparar la tinta y una brocha enorme, casi de su tamaño. Se acercó al papel, midió sus movimientos, cogió la brocha, la impregnó de tinta y con pocos gestos logró algo de una belleza indescriptible. Cuando terminó, me acerqué a él, un poco temeroso, para preguntarle si podría enseñarme y me dijo que no, que era imposible. Volví varios sábados consecutivos para intentar aprender sus movimientos. Regresaba a casa por la tarde y los repetía exhaustivamente hasta lograr algo borroso, algo que no era caligrafía, que era más cercano a una pieza más conceptual. Siempre he pensado que mis caminatas me han enseñado, de alguna manera, que hay que estar siempre alertas a lo único, a lo irrepetible. Estos dos paseos coreanos cambiaron mi percepción del mundo. Me volví otro, soy otro. Para Polifónica, León Plasencia Añol.
Polifónica.
Bien, pues esta mañana me da mucho gusto saludar a Moisés Navarro. Él nos va a contar sobre su libro porque está próximo a presentarse. Se llama Jubilarse a los 22. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Moisés, que además de escritor es urbanista y docente. ¿Cómo estás, Moisés? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias por esta entrevista. Bueno, pues sabemos que vas a presentar tu libro el próximo viernes 5 de agosto. Entonces me gustaría que platicáramos sobre él, que nos vayas introduciendo a esta lectura. El libro se llama Jubilarse a los 22, es un libro de crónica. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de concretar este libro.
Bueno, este libro surge a través del trabajo de varios años. Fueron textos que la mayoría de ellos que se escribieron en un taller de crónica que coordina David Isasaga. A partir de ahí los fui compilando y luego reuní algunos otros ya fuera del taller. Algunos aparecieron en Página 24, otros fueron escritos todavía después de ese periodo. Y veo que hay una convocatoria para escritores que no han publicado nunca un libro. Entonces reúno las crónicas y pues someto el libro al dictamen y pues fui uno de los elegidos de esta colección que se llama La Maleta de Hemingway, que coordina la Secretaría de Cultura del Estado.
Es una convocatoria que salió el año pasado y el libro es publicado a principios de este año. Y bueno, pues apenas tendrás la oportunidad de presentarlo por primera vez.
Sí, será la primera presentación este viernes, 5 de agosto. Y bueno, pues estoy un tanto nervioso, un tanto emocionado porque va a ser pues la presentación de mi primer libro.
Pues muchas felicidades por haber ser uno de los ganadores de esta maleta de Hemingway. El libro está en el terreno de la crónica. Me gustaría que platicáramos sobre la estructura. Tiene tres partes. Cuéntanos cómo divides.
Sí, por la naturaleza de los textos, de las crónicas, decido dividir el libro en tres secciones, una que se llama Guanatos, la otra que es Los días en Urano y luego la última parte que es Jubilarse a los 22. En la primera parte hablo o reúno las crónicas que hablan principalmente de la ciudad de Guadalajara, o crónica urbana, pues alrededor de la ciudad. En la segunda parte son crónicas mucho más personales, mucho más que van en el terreno de lo íntimo, de lo familiar. Y en la tercera parte, pues son perfiles de otras personas allegadas a mí. Y bueno, ahí justamente en la última parte, Jubilarse a los 22, está la crónica que lleva precisamente ese nombre, Jubilarse a los 22, que trata sobre un exfutbolista que nunca llegó a primera división. Y a partir de él, pues sale justamente el nombre que tiene el libro, porque él me comentaba justamente eso, que le parecía, él tiene 22 años cuando ya tiene como su última oportunidad y le habla con un promotor y le dice el promotor básicamente eso, que ya está viejo. Y entonces él me decía, pues me tuve que jubilar a los 22 del fútbol, como en un sentido un tanto irónico.
Y esta es la crónica que le da también nombre al libro. Cuéntanos de las otras crónicas. Nos gustaría saber cuál es este relato, estos relatos que construyes, de qué lugares de la ciudad, de qué ciudades, de qué personajes.
Bueno, en la parte de Guadalajara va un poco sobre Miravalle, por ejemplo, que fue un lugar donde yo crecí. También hablo sobre un poco sobre Huentitán, por mucho tiempo que acudí ahí a la escuela. También hay algunas crónicas que hablan sobre, un par de crónicas nada más que hablan sobre Puerto Vallarta, sobre el Parque Morelos, sobre el Parque Agua Azul. Y bueno, las otras crónicas pues hablan más de, por ejemplo, de la Kodak. En la segunda parte que es Los días en Urano, hablo sobre mi paso por la Kodak en su equipo infantil de fútbol, sobre cómo fue sobrellevar la pandemia, pero no a través de mí, sino cómo la vivió mi abuela encerrada dentro de un asilo y cómo nos afectó a nosotros. Y en la última parte, por ejemplo, pues hablo sobre la playita, Loncherías la playita, que mi familia pues formó parte de esa historia, de esas loncherías típicas de Guadalajara.
Y bueno, también preguntarte, Moisés, ¿por qué eliges la crónica como un género en el cual explorar tu escritura?
Primero porque por mi misma formación que soy urbanista, me llamaba mucho la atención poder contar la ciudad a través de algún género. Y la crónica fue el lugar más propicio porque es el género para mí idóneo para describir la ciudad. Básicamente uno vive la ciudad y puedes describirla, narrarla, contarla, contar sus cambios, contar cómo la padece uno, pero también cómo la disfruta uno. Y pues te da pie para meter también ahí los aprendizajes que uno tuvo como urbanista, desde la narración de por qué puede funcionar un espacio público, por qué no puede funcionar, cómo se vive en el transporte público, cómo se vive en bicicleta, contar los hitos también. Entonces, a través de ahí encontré ese, de la crónica, conté el medio idóneo para contar justamente todo lo que acontece en la ciudad. Y a partir de ahí, pues ya descubrí todas las otras posibilidades. No fue intencional eso, pero a partir de los ejercicios que nos daba David, pues entonces pude contar todas estas otras historias que de otra forma pues no las hubiera podido contar.
¿Cuánto tiempo te llevó reunir este libro?
Yo creo que fue un proceso de unos entre 5 y 7 años. Son crónicas, la más vieja seguramente tendrá 8 años, ¿no? Lo corrijo ahorita, la de Miravalle, que es la que está ahí, debe tener unos 8 años de haberse escrito, que esa crónica la escribí para unos talleres que se llamaban Crónica GDL, que impartía el Ayuntamiento de Guadalajara, que coordinaba Dolores Garnica, y ahí precisamente se publicó. Pero creo que fue hace 8 años eso.
Bien, y en el terreno de la escritura, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Estás trabajando en nuevos materiales?
Sí, digo, no he dejado de escribir crónica, y por otra parte estoy compilando un conjunto de ensayos que espero que salgan pues pronto.
Bueno, pues entonces, por favor, invítanos, a esta presentación. ¿Quién presenta el libro?
Lo va a presentar David Isasaga precisamente, y también nos va a acompañar Daniel Emilio Pacheco el viernes 5 de agosto a las 7 de la noche en el Ágora del Ex Convento del Carmen.
Muy bien, y si alguien está interesado en conseguir el libro, bueno, sé que en la presentación, pero ¿tienes algún otro lugar?
Se está habilitando la librería precisamente que está ahí en el Ex Convento, y lo más probable es que ahí se pueda conseguir muy pronto.
Muy bien, ¿algún dato, correo, lugar, red social donde te podamos contactar?
Sí, bueno, estoy en Twitter, aparezco como arroba pinche Moy.
Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Moisés, por esta entrevista, por presentarnos Jubilarse a los 22. Estaremos por ahí en la presentación y pues muchísimo éxito que se distribuya y que se lean estas crónicas de Guadalajara.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Polifónica.
Thank you. Echemos Tinta, por Aurora González de Mendoza.
Hola, soy Aurora González de Mendoza. Hoy les recomiendo La guerra no tiene rostro de mujer. Svetlana Alexievich es una escritora bielorrusa nacida en 1943. Su biografía atraviesa los sucesos históricos más importantes del siglo pasado, mismos que le permitieron desarrollarse como periodista y proponer en su escritura un género híbrido donde los personajes sustituyen los diálogos por testimonios. La guerra es un concepto que nos lleva a la dureza. Es difícil encontrar un papel para la ternura dentro de estas escenas, difícil concebirla como algo femenino, donde puede haber amor, humanidad y muestras de sentimientos sobre los que incluso reconocerlos dentro de una situación ordinaria nos podría avergonzar. Svetlana hace un recorrido amplio por la ex Unión Soviética y es así como teje este libro, donde se destapa al lector una mirada profunda sobre las mujeres que formaron parte de los batallones del Ejército Rojo. La autora comenta en su prólogo, un libro más sobre la guerra, ¿para qué? Y en diferentes voces demuestra que sí, sí hacía falta uno más. Hacía falta aquel que nos llevara a los rincones donde quedó escondida la voz femenina, a buscar entre hospitales, centros educativos, combates y trincheras, otras versiones muy distintas a las que ya están escritas. En las páginas encontramos dibujos de valentía en cada retrato, una versatilidad única que demuestra la empatía de la autora para entrevistar a las mujeres que aportan sus memorias y las convierten en una versión necesaria para el rompecabezas universal. Este libro, sin duda, es un recorrido profundo que nos enseña a respetar los puntos suspensivos que marca la vida. Svetlana convierte las cifras en historias, contrapone las ideas que conocemos y llena de ecos el silencio. La guerra no tiene rostro de mujer. Edición de bolsillo, un libro para sentir. Pueden encontrar esta y otras reseñas en mi blog echemostinta.com o @echemostinta en Instagram. Para Polifónica, Aurora González de Mendoza.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Thank you.
Y bueno, en la línea telefónica tenemos esta mañana al poeta, bueno, poeta, narrador, ensayista, traductor, que también ha hecho crónica. Y bueno, nos da muchísimo gusto charlar con Mauricio Montiel Figueiras. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por este espacio. Muy bien.
Quiero preguntar sobre este libro, pues el libro está editado por Manosanta Editores, que se llama Cuaderno del Sur. Cuéntanos qué es lo que nos presentas en este material.
Pues mira, primero que nada es el primer libro de poesía que publico en poco más de 20 años. Esto no implica, el haber dejado de publicar poesía no implica que haya dejado de escribirla y mucho menos de leerla, ¿no? En estas más de dos décadas. Entonces, pues este libro empecé a trabajarlo en parte en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, que son las plataformas pues con las que he experimentado y que siempre me han parecido antes que nada máquinas de escribir dentro de esa máquina de escribir que es la computadora. A mí no me interesa usar las redes sociales así como para hacer red social, sino para seguir pues haciendo mi trabajo, que es escribir. Entonces, el libro Cuaderno del Sur se compone de tres partes que, como digo, se fueron trabajando originalmente en redes sociales y luego pues dieron el salto al papel. Obviamente las retrabajé los textos que integran cada parte. Y si me pidieran definir el libro así muy rápidamente, casi como en un tuit, diría que es un libro que se va a abordar las fuerzas de la naturaleza que nos rodean y que nos conforman de maneras muchas veces invisibles, y también a ahondar en lo que yo llamaría pues la belleza de las ruinas, ¿no? A mí me ha interesado desde siempre la idea de que pues todos los empeños humanos terminan por convertirse en ruinas tarde o temprano. Entonces, encontrar la belleza en esos, en los despojos, en los detritos, en lo que queda de los empeños humanos, me es muy atractivo. Entonces, el libro se compone, digamos así, en grandes rasgos de estos dos hemisferios.
¿Cuánto tiempo llevaste trabajando este material? Mencionas que son diferentes redes a las que usaste para ello. Bueno, como depositarios del material en lo que se convertían en un libro. Cuéntanos un poco de esta dinámica.
Pues mira, sabemos que los caminos de la poesía son más misteriosos que otros géneros literarios, que los de otros géneros literarios en los que pues yo me he aventurado también, como es la novela, el cuento, el microrrelato, el ensayo, la crónica, etcétera. Y este libro empecé a escribirlo ya la friolera de 12 años. Fue cuando empecé a experimentar primero con lo que se convertiría en la primera parte del libro, que es mi fascinación con los vientos que soplan en distintas partes del mundo, y que cada uno de estos vientos tiene su historia y tiene sus metáforas y tiene sus leyendas. Entonces, desde el 2010, que era cuando estaba yo en Facebook, no duré en esa plataforma más de un año, pero ahí fue donde empecé a trabajar esta idea de escribir en torno de los vientos que soplan, como digo, en distintas regiones del mundo. Y luego posteriormente ya en Twitter y en Instagram, pues empecé a trabajar las otras partes, la sección que corresponde a esto de las ruinas, que me ciño a los hoteles abandonados que para mí ejercen una fascinación muy, muy grande desde hace muchos años. Y esa es la segunda parte, los hoteles abandonados. Y la tercera parte tiene que ver con esta idea de como un sur mítico, un punto cardinal mítico, donde se conjuntan pues como distintas fuerzas eróticas, distintas fuerzas telúricas sometidas a condiciones climatológicas extremas. El sur yo lo veo como un lugar cargado de humedad, de calor, de cosas muy, muy extremas, de clima muy extremo. Entonces, ahí, después de haber trabajado primero en Facebook, en las otras dos plataformas, en las otras dos redes, terminé de darle, terminé de moldear las otras dos partes del libro.
Perfecto. Y bueno, ya nada más antes, ya para despedirnos, una de las características de Manosanta es que libera sus textos y los deja en la red. Entonces, no hay cómo tener el libro, yo sé, impreso, y seguramente ir por la firma del autor, pero se puede conocer, bueno, este material también a través de esta plataforma.
Así es, está liberado en la página de Manosanta, y se editan siempre, esa es la característica de este editorial, se editan solo 100 ejemplares físicos, digamos, y obviamente si en caso de que se agotaran los ejemplares, en caso de que el autor quisiera tener más ejemplares, pues se puede hacer también una especie de reedición del libro, ¿no?
Muchísimas gracias, Mauricio, por esta charla.
No, pues muchas gracias a ti, Cecilia, y este buen día a todos.
Polifónica.
El laboratorio de Adolfo Bioy Casares. Es 1935 y otoño y hace frío. Dos tipos normales comparten el tiempo y conversan dilatadamente al calor del comedor de aquella casa de campo, en cuya chimenea crepitaban ramas de eucalipto, bebiendo cacao, hecho con agua y muy cargado. El mayor de ellos se llama Jorge Luis Borges y ahora sabemos casi todo de él. El menor se llama Adolfo Bioy Casares y aún no logramos entenderlo completamente. Desertor contumaz de la universidad, primero derecho, luego filosofía, después letras, imaginativo y metódico, criado en una distinguida familia de la burguesía argentina, políglota, entrometido y explorador, constante y precoz, antes de cumplir 23 años de edad, Bioy ya es el desconocido autor de dos o tres libros que por siempre habría de negar. Pero en este otoño de 1935, Bioy y Borges dejan pasar las horas tratando de solucionar un desafío que antes les ha planteado el tío Miguel Casares. La elaboración de un folleto científico, o aparentemente científico, acerca de la leche cuajada y el yogurt, a razón de 16 pesos la página, una pequeña fortuna. Durante aquellos prodigiosos días, los dos colegas dan forma al proyecto de crear a Bustos Domecq y a Suárez Lynch, sus autores colectivos. Y de paso, Bioy descubre esa extraña aptitud para descubrir correspondencias recónditas, pero significativas y auténticas, de su eterno cómplice. Y entiende que, por su imaginación feliz, por la inagotable energía de la invención, Borges descollaba en la serie completa de tareas literarias. Aquel contacto inicial con la ciencia a través de la escritura, en fin, tiene un efecto determinante en Adolfo Bioy Casares. Aquel folleto, recordará, significó para mí un valioso aprendizaje. Después de su redacción yo era otro escritor, más experimentado y avezado. Unos años después de haber concluido aquel folleto de divulgación científica de lecturas múltiples, que puede ser leído como un documento informativo, o como una recreación literaria, un cuento que habita las fronteras entre la ficción y la realidad, o como una burla de la confianza inmediata, casi racional, en la ciencia y la tecnología, aquella obra parida a cuatro manos con Borges, en fin, en ella Bioy Casares improvisa otro laboratorio donde se ocupa de poner a prueba su alcance imaginativo con una novela singular, a la que titula La invención de Morel, y cuya publicación en 1940, dentro de la colección Novelistas de España y América de la editorial Losada, con 169 páginas, y una sobrecubierta que presenta una isla, el sencillo boceto de un mapa, la rosa de los vientos, el perfil de una mujer, todo aquello diseñado magistralmente por la asombrosa artista Nora Borges y que el hermano del artista, el buen amigo Jorge Luis, califica como perfecta. Esta novela habrá de garantizarle a Bioy un lugar en la historia de la literatura universal y quizás sea el experimento que más transparenta su interés por la ciencia. Parece inevitable asociar la novela más reconocida de Bioy con la realidad de aquellos años, en parajes bastante lejos del narrador argentino. La holografía, que vendría a ser la técnica y la tecnología más acercada a la invención de Morel, fue desarrollada por el húngaro Denis Gabor apenas unos años después de la publicación de la novela de Bioy, hacia 1947, cuando intentaba perfeccionar el microscopio electrónico. Parece inevitable asociar obras como La invención de Morel con cierta capacidad de anticipación para predecir el mundo que habremos de habitar en el futuro, las tecnologías, los usos, las técnicas, las costumbres. El propio Bioy no elude caer en esa tentación en sus memorias, cuando recuerda que, en Italia, en el 49 o en el 51, yo leía un diarito del ejército norteamericano porque solía traer noticias de la Argentina. Un día leí con alguna curiosidad en ese diario la descripción de una máquina que proyectaba imágenes tridimensionales en un todo idéntica a las personas, animales, plantas y cosas que reproducía. Me divirtió la idea de que alguien hubiera leído La invención de Morel y que fingiera que existía la máquina. Debió de parecerme improbable que en tan poco tiempo la realidad lo hubiera logrado. No sé qué hice con ese ejemplar del diarito. Debí de guardarlo, pero negligentemente, porque no recuerdo haberlo tenido otra vez ante mis ojos. Pero la intuición de Bioy, su verdadera capacidad de anticipación, es adelantarse a las teorías de George Steiner, cuando nos recuerda, en el 480, habríamos deseado conocer a los pintores. Hoy, el sentimiento de fruición inspirada, de la mente entregada a un juego libre sin recelos, pertenecen al físico, al bioquímico y al matemático. Pero no debemos engañarnos. Las ciencias enriquecerán el lenguaje y los recursos de la sensibilidad. De la astrofísica y de la microbiología habremos de extraer nuestros mitos futuros, los términos de nuestras metáforas. Y es que en su laboratorio, Adolfo Bioy Casares moldea nuestra sensibilidad mediante mitos y metáforas que provienen de una variedad de fuentes reales e imaginadas, de esa manera de interpretar el mundo que comparten científicos y literatos. La invención de Morel, a fin de cuentas, es una historia de amor. Octavio Paz defendió que en Bioy el amor es una percepción privilegiada, la más total y lúcida, no solo de la irrealidad del mundo, sino de la nuestra. Y lo prueba el narrador anónimo de la novela. Estar en una isla habitada por fantasmas artificiales era la más insoportable de las pesadillas. Estar enamorado de una de esas imágenes era peor que estar enamorado de un fantasma. Tal vez siempre hemos querido que la persona amada tenga una existencia de fantasma. Y quizás esto sea el descubrimiento más meritorio del laboratorio de Adolfo Bioy Casares.
Nosotros nos enlazamos con Santiago Matías. Él es poeta y también es director de Bonobos Editores, pero hoy vamos a platicar sobre su poemario Pabellón Alesi. Santiago, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, sí, buen día. ¿Me escuchas?
Sí, muy bien.
Perfecto, genial.
Todo perfecto, claro y fuerte. Santiago, bueno, entremos a este libro. Pabellón Alesi es un libro premiado por este certamen literario Laura Méndez de Cuenca 2018. Y bueno, pues me gustaría que nos dieras como una introducción a este libro, y sobre todo porque es un libro que hace homenaje a un poeta italiano que se llama Eros Alesi. Bueno, ¿qué te parece si primero nos cuentas por qué dedicarlo a este autor italiano?
Sí, te platico. Eros Alesi fue una figura que me llamó mucho la atención desde que pude leerlo por primera vez en el 2004, gracias a Guillermo Fernández, quien lo tradujo al español y lo dio a conocer en prácticamente en México. Entonces, su poesía, que es muy poderosa, y su historia, que es trágica en el sentido de que murió muy joven, a los 19 años, me llamó mucho la atención. Y entonces nosotros, cuando iniciamos Bonobos, publicamos aquella traducción de Guillermo que ya había sido previamente publicada en la Universidad Metropolitana y por Toque de Poesía de Guadalajara. Pero bueno, fueron plaquettes muy pequeñas que circularon, pequeñas me refiero al tiraje, circularon poco. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una nueva edición con el pretexto, además, de que habíamos podido localizar dos poemas más de Eros Alesi. Y bueno, entonces su figura me acompañó durante muchos años hasta que de pronto me di cuenta que estaba escribiendo un libro en el que él era la figura central, ya sea a partir de su biografía y también como creador, sus textos, los cuales fui incorporando como una especie de diálogo intertextual en este libro de Pabellón Alesi. Y bueno, se fue confeccionando lentamente a través de varios años hasta que llegó un punto en el que creí que ya había algo ahí que podía llamarse un libro como tal, y ese es básicamente el germen de este volumen, Ceci.
Y bueno, preguntarte, ya nos has comentado un poco, pero ¿cómo construyes un libro? ¿Cómo construyes un libro homenaje donde aparecen citas del autor?
Sí, claro, son estas licencias poéticas que, bueno, uno tiene que señalarlas en el sentido de que puedes tomar textos, versos como tal, o incluso atreverte a parafrasearlos, incluso también con su misma historia del personaje, pues llenar esos huecos que en el caso de Eros los hay, porque lo poco que sabemos de él es a través de relatos y del testimonio de sus compañeros de calle, porque hay que decirlo como tal. Vivió muchos años en la transhumancia, no solo en Italia, sino en otros países. Y bueno, de ellos, gracias a ellos tenemos algunas noticias sobre él. Y bueno, si algún lector está interesado en conocer más sobre Eros Alesi, ya puede acceder a más datos sobre su vida gracias al internet. Uh-huh. Y entonces esos huecos que había en su vida, bueno, yo me tomé la licencia de llenarlos con cosas que suponía le sucedían en cada uno de estos momentos de su largo andar.
¿Cómo está estructurado tu libro? Cuéntanos de las partes que lo habitan.
Pues caóticamente, como era la vida de Eros. De pronto arranco imaginando, digamos, un primer viaje de Guillermo a Italia. Uh-huh. Entonces, pues imagínate, tejo lo que yo supuse que fue para Guillermo aquel primer viaje a Italia, y de pronto en otra sección me pongo el disfraz de Eros Alesi para hablar acerca de su relación con su padre, que en este caso fue terrible. Él huyó de casa, una de las principales razones fue por este ogro, como lo llamaba él en sus libros. Entonces, bueno, me pongo en el papel de aquello que vivió Eros. Y en otra sección, por ejemplo, cuando caía en estos ingresos involuntarios en clínicas para recuperarse, o cuando lo detenía la policía, entonces un poco estoy haciendo una invención de muchos pasajes de la vida de Eros.
Hay una sección también donde los títulos de tus poemas son muy peculiares, son signos. ¿Por qué ese detalle?
Como sabes, estoy relacionado con el mundo editorial por Bonobos, y todas estas coqueterías tipográficas me han acompañado siempre. Entonces, por ahí se podrá encontrar el símbolo del infinito, de pronto un signo de una flecha que direcciona. Entonces, tienen una razón de ser, pero bueno, sí, también es una coquetería con la tipografía.
Y bueno, en este caso, Santiago, este libro, bueno, es del 2018. Sí. ¿Ya has tenido oportunidad de presentarlo?
Ya se ha presentado en un par de ocasiones, por supuesto virtuales, porque bueno, el libro salió hasta el 2019. Uh-huh. Y luego, bueno, pues no sé, atravesó la pandemia y todo eso, pero virtualmente hubo oportunidad de ventanearlo un poco.
Muy bien, bueno, pues entonces es una oportunidad para leerlo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Y bueno, también ya nos comentabas un poco también cómo buscar a este autor, Eros Alesi, para conocer un poco más de él. ¿Qué libro nos recomiendas también leer de Eros Alesi? ¿O qué? Para poder también continuar la lectura, continuar la experiencia con tu pabellón, Alesi.
Sí, gracias, Ceci. Mira, el libro como tal, el de la reunión de sus poemas, que son todos los que se conocen de él, lo pueden encontrar actualmente en dos ediciones, que es la de Bonobos Editores, que está en la página, se puede adquirir directamente en la página bonoboseditores.com, y una colaboración que hicimos con Mantis, De esta misma, el libro se llama Mamá Morfina. Uh-huh. También lo pueden encontrar con Mantis, y sé que tienen ejemplares aún, y el mío en la página del Consejo Editorial del Estado de México, que fue quienes publicaron el libro a raíz del concurso, uh-huh, en una edición que agradezco mucho a Félix Suárez, gran editor, y que me emocionó mucho lo que hizo con este libro, y ahí lo pueden encontrar, Ceci.
Me gustaría luego seguir en contacto para los otros proyectos que tienes, pero por lo pronto, pues, felicitarte y celebrar este pabellón, Alessi.
Te lo agradezco, Ceci, siempre contento y dispuesto de acompañarlos en Polifónica, es un gran espacio, y bueno, que volvamos a coincidir, yo encantado.
Seguramente así será, te mandamos un abrazo enorme.
Uno para allá, igual.
Gracias. Santiago Matías es poeta y director de Bonobos Editores, y bueno, pues aquí nos comparte su poemario Pabellón Alessi.
Polifónica.
Muchísimas gracias por tu compañía, soy Cecilia Fernández. Que tengas un excelente inicio de semana. Nos escuchamos muy pronto.
I need you, baby. I need you. There's something that I never done, making love and having fun. Baby, I need your love. Me, let's move on, baby. I need you, baby. I need you. There's something that you've got that makes me be inside. Baby, give me your love. I'll love you till the end. Take it.
Esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.